SER Podcast. Hoy por hoy Magazine. SER Podcast.
Eduardo Barba, buenos días.
Buenos días, Ángels.
¿Qué tal estás?
Muy bien, hoy un poco raro porque como tenemos el micrófono de mesa...
Sí, porque hoy vamos a hablar de plantas y de flores, pero de una manera diferente.
Diferente.
Entonces, como no tendremos que levantarnos a señalar ninguna en concreto de las que están aquí, que está el estudio lleno de plantas, porque eso sí, aunque no hablemos de ellas, las traemos como atrezzo para que nos hagan compañía en esta sección de plantas, que por cierto, hemos dado a primera hora de la mañana el teléfono para que nos llamaran y ya tenemos tantas llamadas que vamos a ver si hoy vamos a hacernos un propósito, Eduardo.
Sí.
Escuchar a tres oyentes al menos.
Venga, premio, habrá
lo
premio.
Vamos a intentar, vamos a porque luego siempre se nos va la cabeza y vamos hablando y casi no hay tiempo. Yo les decía que hoy no vamos a hablar de ninguna planta en concreto de las que hemos metido aquí en el estudio, porque recordarán que hace un par de semanas, cuando hablé con Eduardo Barba en esta sección, él estaba en Girona, yo aquí en Madrid, él en Girona, porque estaba en pleno montaje de una exposición de la que es comisario. Recordemos que Eduardo Barba, además de jardinero y paisajista, es investigador botánico en obras de arte, y ahora hay una exposición con el resultado de una de sus investigaciones y de sus estudios. Danos alguna pista de por dónde va esta exposición.
Pues Ángels, la exposición se llama La botánica en el arte y el subtítulo es también pues ya muy definitorio, Las plantas en las colecciones del Museo del Prado, y es fruto de la colaboración entre la Fundación La Caixa y el Museo del Prado, que tienen pues un acuerdo desde hace muchos años para organizar exposiciones maravillosas como esta. Se inauguró hace un par de semanas y estará en el Caixa Forum de Girona hasta el 23 de agosto, donde, bueno, para quienes no puedan acudir a esta ciudad, habría que decir también que hay más oportunidad a lo
Porque
largo
va de gira, la exposición va
Exacto,
de gira.
Va de gira y va a estar durante los próximos años en distintas ciudades, desde Girona va a Lleida, luego va a Tarragona, luego a Zaragoza, luego a Sevilla y a Valencia también. Entonces va a estar unos 5 meses más o menos en cada una de estas sedes de Caixa Forum y, bueno, pues habrá pues todas estas oportunidades para poder visitarla. Esta exposición, habría que decir que, por supuestísimo, es fruto del trabajo de muchísimas personas, porque organizar una exposición de este calado pues requiere pues a muchísimas personas implicadas. Es como un concierto, ¿no? Un concierto que van detrás pues cientos de personas organizando escenarios, toda la intendencia. Bueno, pues aquí las personas implicadas son tanto de la Fundación La Caixa como del Museo Nacional del Prado, a quienes estoy profundamente agradecido, por supuestísimo, a todas y cada una de las personas, y muy especialmente a Miguel Falomir, el director del Museo Nacional del Prado, que pues ha apostado por mi trabajo, ha confiado por mi trabajo, y bueno, pues desde el principio le ha parecido una idea muy interesante apostar por esta botánica en el arte, ¿no? Porque tiene pues mucha belleza. Y también quería estar, pues dar un especial agradecimiento al taller de restauración del Museo Prado. Del Prado, porque ha hecho un esfuerzo ímprobo durante muchísimo tiempo para que todas estas obras estén en un perfecto estado de visionado, si pudiéramos decir, de revista, y ahora pues lucen maravillosas y a punto.
Para todos aquellos que después de escucharnos digan, yo tengo que ir a esta exposición, o ahora a Girona, o cuando pase por alguna de las ciudades que tengan más próxima, ¿qué es lo que se va a encontrar la persona que vaya a verla?
Pues Ángels, quien vaya a esta exposición se va a encontrar con 53 obras bellísimas del Museo Nacional del Prado.
Se va a encontrar con los cuadros.
Cuadros, esculturas, hay porcelanas. Lo que he querido ha sido rescatar muchas obras a veces no tan conocidas, junto a otras muy conocidas del Museo del Prado, y bueno, pues ese es lo que se van a encontrar. El abanico temporal es tan amplio como que hay una escultura del siglo I después de Cristo, de un taller romano, un torso bellísimo, recompuesto rehecho en el siglo XVI, que eso pues era una táctica habitual antiguamente, ¿no? Cuando se encontraba una estatua clásica, se recomponían todas las partes que le faltaran, daba igual que fuera la cabeza, los brazos, que es normalmente cosas que suelen faltar, pues está recompuesta también, pero todo con un conjunto bellísimo. Y la más moderna es de 1910, un cuadro de las huertas de Cuenca, de Aureliano de Beruete, que es una auténtica auténtica fantasía, un paisaje maravilloso.
¿Y el objetivo de la exposición cuál es?
Bueno, pues el objetivo es un poco paliar esa ceguera vegetal que nos acompaña desde siempre.
Ceguera vegetal.
Ceguera vegetal es un término que se acuñó en los años 80. Es una cosa que utilizamos mucho quienes, pues, nos gusta hablar de las plantas, quienes amamos a las plantas, porque es verdad que las plantas pasan normalmente desapercibidas. En el día a día, en la calle, pues cuando vamos andando, es una cosa bastante habitual. La gente va pasando por debajo de árboles que les dan sombra y ni siquiera se preocupan por mirar qué árboles son. Sí. Hay hierbas continuamente, hay flores. Bueno, pues esa ceguera vegetal nos acompaña. Y ya, si hablamos de las plantas en las obras de arte, esa ceguera vegetal es máxima. Porque ya, pues, ¿dónde enfocamos normalmente en una obra de arte? Pues a los personajes, a los animales, muy habitualmente, ¿no? Vas con un niño a ver un cuadro del Bosco y enseguida se va a fijar primero en ese león, en esa jirafa, en ese elefante, pero nunca te va a decir, oye, mira ese arbusto. Eso es, vamos, es bastante inusual, ¿no?
Pero forma parte del cuadro, forma parte de la obra de arte.
Forma parte de la obra de arte y en muchas ocasiones esa planta explica pues el mensaje que el artista quería transmitir en su obra de arte.
Yo no sé si los oyentes se acordarán, pero hicimos un programa especial desde el Museo del Prado y una parte de ese programa la dedicamos junto con Pablo Ortiz de Zárate, que es nuestro experto en arte del programa, y junto a Eduardo Barba, que es nuestro experto en plantas y flores. Fuimos repasando algunos cuadros y precisamente cuando hablábamos contigo poníamos el acento en eso, en las plantas, en las flores, que es verdad que tienes muy presente una obra de arte de toda la vida y dicen, ¿pero te has fijado en el naranjo que hay a su izquierda? Ah, había un naranjo en su izquierda.
Exacto, y muchas veces esa florecita está resumiendo a lo mejor el linaje dinástico de esa persona, ¿no? En ese itinerario botánico que vimos.
Pues vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar a los oyentes, a un oyente primero, y seguimos haciendo este recorrido para que les entren ganas de ir a ver la exposición. Y vamos a escuchar a Alfonso, que llama desde La Adrada. ¿Qué tal, Alfonso? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Tú te fijas en las flores y las plantas cuando ves obras de arte?
Sí, me suelo fijar por deformación profesional. Ah. Soy agente medioambiental y
vale. Estoy
en el campo.
Vale, pues entonces tú lo tienes más fácil. Sí. Cuéntanos, ¿qué consulta le quieres hacer a Eduardo?
A ver, yo tengo donde vivo, mi terraza está enfocada hacia el sur y en verano lo más parecido al infierno. Uh-huh. Y mi cruce es que voy a viveros a comprar flores, porque es muy grande la terraza, quiero tenerla bonita en verano, y necesito flores que me aguanten, pues eso, todo el verano, con mucho sol, mucho sol, mucho sol. Pero por más que me dan, como venga un mes de junio apretado, a mediados de julio ya se me han secado. Entonces necesito algo que me aguante, de verdad, en el infierno.
Venga, pues algo que aguante en el infierno.
Bueno, pues Alfonso, gracias por tu llamada. Mira, lo primero que has dicho ya es definitorio. Tengo una terraza grande. Bueno, pues eso te va a permitir hacer una cosa. Tener macetas más grandes que van a permitir a las plantas estar un poquito más desahogadas. A lo mejor me dices, no, ya las tengo. Bueno, si es así, pues genial, porque lo que hay que hacer cuando tú tienes un cultivo en maceta es apostar siempre por los tamaños más grandes. Por una simple razón, la raíz va a estar más desahogada, la raíz va a poder adquirir mayor volumen y va a tener una reserva de agua mucho más grande. Entonces, eso para empezar, si estás cultivando en maceta pequeña, aumenta el tamaño, no tengas problema decir esto es demasiado grande, para las plantas no van a serlo. Ajá. ¿Qué te voy a recomendar? Pues por ejemplo, lo primero te voy a recomendar, ya que quieres tener muchas flores, pues te voy a decir las salvias de flor pequeña. Las salvias de flor pequeña son la salvia microfila. Salvia microfila, por ejemplo, de hoja pequeña, y la salvia gregui. G-R-E-G-G-I-I. Y ahí tendríamos... Exacto. Salvia microfila y salvia gregui. Te vas a encontrar con un montón de híbridos de muchos colores, porque las salvias de flor pequeña las tenemos con flores blancas, amarillas, rojizas, rosas, azuladas, púrpuras. Es una pura fantasía.
Y resisten el infierno.
Resisten el infierno y resisten el frío, vale. Que es importante porque en La Adrada también, pues La Adrada, aunque está en una zona que es el Valle del Tietar, que tiene ese microclima tan maravilloso, yo lo conozco bien porque iba a veranear a Sotillo de La Adrada, es una zona increíble. Entonces, esas salvias microfila te van a dar muchísima floración. ¿De qué las puedes acompañar? Pues mira, en la base les puedes acompañar con margarita mexicana, que es el Erigeron carvinskianus, margarita mexicana. Puedes hacer la base de muchos de estos macetones con esta margarita, que va a estar en plena floración, a veces en el pico máximo de calor de julio y agosto, para un poquito, pero luego vuelve a retomar. Y mi consejo, Alfonso, es que utilices una base de plantas suculentas o plantas crasas. Plantas suculentas o plantas crasas. Vete a algún vivero especializado de plantas suculentas o plantas crasas, con C, de Cataluña, y vamos a ir a generar una base con plantas suculentas que van a estar siempre verdes durante todo el año y te van a hacer como un acompañamiento perfecto a todas las flores que pongas por arriba. ¿Y qué otras plantas? Métete con las aromáticas. Como buen agente forestal, conoces que las plantas autóctonas, esas plantas aromáticas, son indispensables. Bueno, pues puedes meter alguna lavanda, puedes meter algún romero. Puedes acompañarte con todas estas. Entonces, pues, bueno, pues sería eso una base.
Tienes ahí para escoger, ¿eh?
Sí, sí, sí. Además, lavanda, romero, lo hay en el campo.
Pues, Alfonso, que esos macetones queden bien bonitos. Muchísimas.
Una última cosita. El proceso de riego, que es una vez al día, dos veces al día.
Mira, terraza al sol y al sur, sí, todos los días. Instala un riego automático. Instala un riego automático por goteo y vas a ver la luz como jardinero. Porque vas a ver que no vas a tener que recurrir a ese riego diario a mano.
Tu vida va a ser un antes y un después. Riego por goteo y su vida es un antes y un después, seguro. Ahora escucharemos a otros oyentes, pero yo creo que muchos han tomado nota también de esto. Todos aquellos que tienen terrazas o terrenos o jardineras que en el verano están en pleno infierno, una lista de plantas para poder tener flores durante todo el año. Oye, la exposición, retomamos, ¿cómo la has estructurado?
Bueno, pues la exposición tiene cuatro secciones principales. La primera se titula Plantas que cuentan historias, y creo que el título es bastante definitorio, porque en ella se recorren obras en las que las plantas completan perfectamente el significado de cada obra de arte. Uh-huh. Por ejemplo, aparece la estatua que me refería antes, del dios griego Hipnos, sujeta en su mano izquierda un ramillete de frutos de adormidera, uh-huh, de la margarita, de la amapola, del opio.
Sí.
Entonces ahí está simbolizando ese sueño eterno simplemente con esas cabezas de la dormidera, ¿no? Esta amapola es de las que se extrae el opio y pues eso genera ese sueño que también conecta con otra obra que tiene al lado, porque muchas de las obras de esta exposición las he emparejado. Una explica a la otra. Yo muchas veces a mis alumnos, si les quiero explicar lo que es el blanco, les tengo que decir lo que es el negro, claro, y viceversa. Entonces, con dos obras juntas, me gusta que en esta exposición pues contrapongo los significados muchas veces. La segunda sección de esta exposición se titula El Prado es un jardín, y en ella se muestran distintos ámbitos del jardín y de los jardineros, como por ejemplo un monje que está pues seleccionando los mejores bulbos para su jardín que tiene justamente al lado, ¿no?, para plantarlos en la próxima estación. O por ejemplo vemos a la diosa romana Flora, que velaba por la salud y vigor de los jardines. La tercera sección es el gusto por las plantas, y en ella lo que se explora es la botánica sensorial, es decir, la botánica del gusto, la botánica del olfato, porque ahí hay muchas plantas pues como el loto o el taro, que son comestibles, y plantas menos conocidas. Y la cuarta y última sección son las emociones en el paisaje. Y ahí lo que hago es pues explorar qué sentimientos y sensaciones nos transmiten los paisajes. Porque los paisajes nos pueden dar una sensación de calma, también una sensación de tempestad, o sensaciones tan interesantes como la claustrofobia o, por ejemplo, el exotismo.
Y has introducido, y sobre todo por esta tercera sección que decías, el gusto por las plantas, has introducido estímulos para casi todos los sentidos en la exposición.
Exacto, bueno, porque en un jardín sabemos que los estímulos llegan a través de todos los sentidos, ¿no? Y aquí lo que quería pues era añadir, por ejemplo, los aromas, que siempre tenemos pues los jardineros y amantes de las plantas. Cuando vemos un cuadro, si vemos un jazmín, sabemos apreciar ese aroma, ¿no?
Sí.
Aunque no esté presente, ¿no? Bueno, pues lo que hemos hecho ha sido incluir 5 estaciones olfativas a lo largo de la muestra, donde pues se pueden recrear esas esencias de varias de las plantas que están en obras de arte de la exposición. Así que, pues alguna como por ejemplo la higuera, que yo creo que el aroma de la higuera es una de las esencias que nos gusta mucho del verano, ¿no?
Pero
además lo asociamos muchas veces a vacaciones, al sitio de retiro, ¿no?
El olor a higuera es una cosa que es imbatible.
Es fresco, tiene un aroma a humus.
Yo voy por todos lados buscando colonias o perfumes con olor a higuera.
No me extraña porque es una maravilla. Pues en esta exposición vas a poder... es que están muy bien recreadas, gracias a Iberchem. Bueno, asimismo, las obras de arte también están acompañadas todas y cada una de ellas por una fotografía realizada por Paula Codoñer. ¿Para qué? Para que cualquier persona pueda hacer la traslación rápida de qué planta es la que está en el cuadro o en la escultura y pueda ver cómo es el natural. Así de esa manera se convierte en un juego también bonito el encontrar para los niños dónde está esa planta en la obra de arte, ¿no? Dice, mira, esa es la foto de la Rosa de Mayo. ¿Dónde está en la obra de arte? Ah, mira, está ahí. Y por último, también... pues hay un estímulo sonoro. Gracias a una maravillosa pieza sonora del estudio Carles Mestre, para pues recrear la última obra, porque cerramos la exposición con una última obra de un jardín, donde lo que incluimos en esa pieza musical es el efecto sonoro de la fuente que está en la pintura, un mirlo de fondo, petirrojos, un abejorro, así que es una manera preciosa de despedirse.
Una exposición que no solo es visual, sino que aborda otros sentidos. Laura, desde Toledo, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, a ver, ¿qué consulta le quieres hacer a Edu?
Pues mira, me regalaron tres plantitas pequeñas de calanchoe, de esta que se llama espinazo del diablo, mala madre, madre de miles. Y el caso es que me han crecido y ahora mismo son tres arbustos de unos 60 centímetros que se me están torciendo, los pajaritos se me montan encima, tienen muchas flores, bueno, serán inflorescencias. Y no sé qué tengo que hacer con ella para que se me sujete recta y no se me caiga.
¿Qué hacemos con el calanchoe? Que es una planta que a mí me encanta.
Bueno, pero Laura, no sé si será el calanchoe que tiene flores muy vistosas, rojas, anaranjadas.
Sí, sí, sí.
Ah, es esa. Pero es el calanchoe blosfeldiana, entonces. Y el calanchoe blosfeldiana, o sea, tiene un verde intenso además, un verde fresco, ¿verdad?
Sí.
Vale.
Sí, sí.
Y no genera hijuelos en el borde de la hoja, ¿verdad?
Que son hijuelos.
No, sí, este tiene muchos.
Ah, tiene muchos hijuelos. Vale, entonces sí que es uno de los calanchoes invasores. Mira, es uno de los calanchoes invasores, es el calanchoe, ya no es el blosfeldiana, es el calanchoe de Aigremontiana o el calanchoe Houghtoni, que son plantas invasoras, sobre todo en la zona del Mediterráneo. Bueno, para que se tengan en pie, no te queda otra más que entutorarlas. Cuando pasa la floración, la planta va a generar nuevas ramitas, pero bueno, es una planta que realmente no tienes que tener mucha preocupación por ella, porque mira, la podrías cortar a ras después de la floración.
Y volvería a crecer.
Y vuelve a crecer, es una mala, mala bestia. De hecho, hay uno que es el calanchoe Houghtoni, que es una auténtica plaga y es un problema medioambiental en el Mediterráneo, porque el calanchoe Houghtoni se generó como híbrido en los años 30 en California y es un problema medioambiental en muchas regiones, pues como Valencia, en Italia, en las costas. Bueno, entonces yo no tendría ningún problema con ellos. Entutúralos si quieres que se mantengan recto y después de la floración, si quieres verla, puedes recortarlos. Pero ya te digo que es una planta bastante, bastante invasora e incluso es un problema medioambiental en muchos sitios.
Bueno, pues...
Vale, pero es mi favorita.
Pues
vale,
nada.
No, cada uno allí, aquí sí que no podemos decir nada.
Exacto.
Cuídala, tú le pones ahí una cañita y la vas atando con cordeles, con hilos. Y si no, cuando pase la floración...
Y mucho sol.
Zasca. Y mucho sol. Pues muchísimas gracias. Última cosa nos queda de la exposición, el catálogo que me has traído aquí, que es una preciosidad.
Bueno, pues muchas gracias, Ángels, porque también le hemos puesto mucho cariño. Para quienes visiten la muestra, como para quienes no puedan hacerlo, hay un catálogo editado con muchísimo cariño donde vais a encontraros, pues es casi como pasear por la exposición.
Sí, sí,
así
sí.
Que es una maravilla. Además, se acompaña de un magnífico artículo sobre la historia de la fotografía botánica, escrito por Beatriz Sánchez Torija, del Departamento de Dibujos, Estampas y Fotografías del Museo Nacional del Prado, así que es una oportunidad también para leerlo y pues visitar la exposición desde el sofá de casa.
Desde el sofá de casa o en persona, lo que ustedes quieran o lo que ustedes puedan. La semana que viene más.
Hasta la semana que viene, Ángels. Otro.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.